Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivo. Recibid un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Muchas gracias por compartir con nosotros ese ratito de radio de cada día. Lunes 8 de septiembre, hoy arranca el camino de España hacia la Eurocopa de Francia 2016. A las 9 menos cuarto en el Ciutat de Valencia, España-Macedonia. Con Iker Casillas bajo palos, con Silva, Pedro y Alcácer en ataque y sin Dani Carvajal, que se lesionó ayer, tiene un problema muscular y es baja para la selección y duda para el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid. Vicente del Bosque confirmó ayer que hoy juega Iker Casillas, el que va a ser su partido 157 como internacional.
Sí, va a jugar Casillas seguramente. Bueno, en primer lugar porque es un partido muy importante para nosotros. Sabemos que en estos grupos de clasificación, en estas competiciones tan cortas, son peligrosos los errores y queremos empezar bien el campeonato y no subestimar en absoluto una selección que haya ganado mucho, pero ha sido para todos los rivales que ha tenido en los últimos tiempos difíciles ganar.
Ya lo ha dicho Del Bosque, el rival Macedonia es un equipo sin futbolistas demasiado conocidos, Ibrahimi del Maribor Bradnik, que es el más talentoso, y es un equipo al que siempre hemos derrotado cuando hemos jugado ante ellos, aunque prudencia. En el grupo de España también se juegan el Ucrania, Eslovaquia y el Luxemburgo, Bielorrusia. Además de la selección española, los equipos continúan preparando la jornada del próximo fin de semana, donde destaca el derbi en el Bernabéu el sábado a las 8. Ya os hemos contado la lesión de Dani Carvajal, que es duda para el partido. También es duda Cristian El Cebolla Rodríguez, que se ha retirado hoy a los 23 minutos en el amistoso Corea-Uruguay con un golpe. Veremos lo que tiene el charrúa. Repito, se ha marchado hoy del amistoso de su selección de Uruguay, que ha jugado ante Corea, ha ganado por cierto 0-1 con un gol del también jugador del Atlético de Madrid, José María Jiménez. Fuera del fútbol, ya tenemos configurados los cuartos de final del Mundial de Baloncesto. Ayer hubo varias sorpresas. En Madrid, por ejemplo, Serbia eliminó a la imbatida Grecia en un gran partido de los de Sasa Jordjevic, que se enfrentarán a Brasil, que ganó Argentina, consumando el fin de una generación increíble para el baloncesto argentino. En la sede de Barcelona sufrió Lituania para ganar a Nueva Zelanda y la sorpresa llegó en forma de victoria de Turquía gracias a un triple de Prelcic para derrotar a los australianos y meterse en cuartos de final. Recordad que España juega el miércoles a las 10 de la noche frente a Francia. En la vuelta a España en ciclismo sigue el pulso entre Contador, Valverde y Froome, y Purito también, los cuatro. Ayer subida a los lagos de Covadonga con mucho miedo y vigilancia entre los tres españoles, que desaprovecharon la ocasión de intentar meter tiempo a Chris Froome. De hecho, de eso se quejó Alberto Contador al final de la etapa y obtuvo respuesta en el Purito Rodríguez.
Sí, lo único que bueno, falta de colaboración. Yo creo que es importante, ¿no? Y cuando hay oportunidad de distanciar un corredor como Froome, yo creo que hoy hemos desaprovechado una oportunidad buenísima. Yo creo que al final que podíamos rascar cada uno era algo mínimo.
Y no es así, nosotros nos hemos puesto a tirar un par de veces y cada vez que marcábamos un ritmo nos atacaba, con lo cual al final quizá no le interesaba él tampoco ir a ritmo. Ya habéis visto que cada vez que he tirado a Caruso o he tirado yo, lo único que hemos tenido ha sido un ataque, con lo cual al final pues no podía hacer otra cosa que hacer ese juego y atacarle también al final.
Está el patio calentito en la previa a la llegada a la Farrapona, donde veremos si hay algo más de pelea, con Valverde a 31 segundos de Contador y Froome y Purito a 1:20 del Pinteño. En Fórmula 1, no sé si decir que el Ferrari de Fernando Alonso ha llegado a su momento más bajo. No pudo acabar la carrera en su casa en Monza, donde el asturiano abandonó y donde Kimi Raikkonen solo pudo ser noveno, en una carrera dominada por Lewis Hamilton. Soplan tiempos de cambio en Ferrari y veremos si Fernando Alonso no cambia el cabalino rampante. Sin más dilación, son las 3:15, arrancamos Ser Deportivos. Esa es la sintonía de la selección española, esa que le gusta tanto a Javi Blanco, que se ha puesto a corear esta mañana cuando lo hemos puesto en la redacción, porque hoy juega España y arranca su camino hacia la Eurocopa de Francia 2016. Lo hacemos en Valencia, en el Ciutat de Valencia, en el campo del Levante, frente a Macedonia a las 9 menos cuarto. Hola Javi Arraez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Hugo? Muy buenas.
La selección española que arranca el camino ante Macedonia después del partido amistoso el otro día ante Francia con la derrota 1-0, pero con la sensación de que hay nuevos tiempos en la selección.
Sí, hay que acabar con la melancolía que nos dejó evidentemente el Mundial de Brasil hace un par de meses. Bueno, la mala noticia es que Carvajal ayer sufrió un pinchazo, ya está en Madrid con los médicos del Real Madrid para ver si llega o no al partido frente al Atlético de Madrid, el derbi el próximo sábado, y en el equipo de la selección española, equipo de todos, pensando, como tú bien dices, en el presente y en el futuro. Hay por delante 2 años para que esté España en esa Eurocopa de Francia. En principio es un grupo asequible y España no debe tener problemas, pero por ejemplo Macedonia pues se lo hizo muy complicado a Inglaterra, que le dejó fuera hace un par de años. Y sin ir más lejos, ayer hubo, por ejemplo, Albania le ganó 0-1 a Portugal. Bueno, vamos a ser positivos, optimistas, y esperemos que España hoy haga un buen partido, ¿no?
Prácticamente con el 11 confirmado, ¿no?, por Vicente del Bosque para el partido de hoy.
Sí, cuando él te lo quiere enseñar, te lo enseña, y ayer incluso lo ratificó en el larguero, ¿no? Jugará Iker Casillas en portería, por la derecha Juanfran, por la izquierda va a jugar Alba, los dos centrales van a ser Sergio Ramos y Raúl Albiol, con Busquets en el centro del campo, arropado por Cesc Fàbregas y por Coque. Va a enganchar Silva en una posición que se da muy bien al jugador del City ahí, no de falso delantero, pero sí un hombre que va a dar balones a dos delanteros como son Pedro y Paco Alcácer, que van a ser los dos titulares.
Ha generado ilusión la selección española en Valencia, no sé qué te cuentan, Javi, de cómo va a estar el campo esta tarde.
No se va a llenar, no se va a llenar el campo, el césped no está en las mejores condiciones, está un poquito blando, se levanta, bueno, no ha levantado gran expectación. Hay que entender que esta fase de clasificación son partidos menores, nos ha tocado Luxemburgo, Eslovaquia, Macedonia, Bielorrusia, y hombre, al espectador y al seguidor de la selección gusta ver a España, pero los rivales no son los mejores. Aunque ahora mismo, Hugo, hay que pensar en sumar 3 puntos, en ir ganando jugadores de cara al próximo europeo, el caso de Munir, el otro día como Carvajal, San José, la presencia incluso de Paco Alcácer, que la gente vaya sumando, que se vaya metiendo gente dentro de la selección, en la dinámica de trabajo, y que España esté en el próximo europeo. Es un momento no para pensar en triunfos, y sí para pensar en trabajo y en formar jugadores de cara al futuro.
Muchas gracias, Javi.
Un abrazo, Hugo.
Queremos conocer quién es nuestro rival, quién es Macedonia, y también todo lo que se juega en el panorama internacional en la tarde de hoy, así que vamos a preguntarle al que más sabe aquí en la cadena SER, a Julio Maldonado. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién es Macedonia? Te he leído esta mañana en el AS, no son futbolistas que conozca mucho la gente normal que le gusta el fútbol.
No, es un equipo evidentemente con pocas estrellas. De hecho, la gran estrella que tenían ha dejado la selección, que es Pandev, el jugador que ahora se ha ido a Turquía, pero que está mucho tiempo en el Inter, por ejemplo, Goran Pandev en la Lazio. Pero bueno, es un equipo que va a jugar muy atrás, por supuesto. Tiene 2 o 3 jugadores interesantes. El mejor es Ibrahimi, el futbolista del Maribor Brani, que es esloveno, que es un zurdo que suele jugar un poquito con la banda derecha, pero tiende bastante a irse al medio. Y a mí me parece, el otro día dio una exhibición, la verdad, en el partido contra el Celtic en la playa de Champions. Jahovic es un delantero también bastante bueno, que dentro del nivel de Macedonia, yo creo que puede ser un buen reemplazante de Pandev. Y luego, por comentar algún jugador más, Demiri, que es un medio centro defensivo, seguramente jugará como pivote puro ahí. Y bueno, un equipo que veremos. Y mete 3 centrales. El último partido que le vi fue contra Letonia, en Macedonia, un amistoso, que jugaron con defensa de 3. Lo que pasa es que faltan algunos defensas hoy en la convocatoria, pero bueno, yo creo que se van a plantar con 3 centrales atrás.
Eso es lo que había leído por ahí, Julio, que es una selección que encaja poco, ¿no? Que no es fácil abrir el melón.
Sí, no es fácil, no. Yo creo que, bueno, esto dependerá un poco del nivel de España, lógicamente. Yo espero un partido en España va a dominar mucho, pero les cuesta a veces. O sea, Macedonia es un equipo al que tampoco es fácil golear, ni mucho menos. De hecho, si vemos los partidos, golearle es muy, muy difícil, ¿no? Es complicado.
Oye, ¿a ti qué te parece la nueva España, Julio, con Alcácer, por ejemplo, de 9?
Bueno, a mí Alcácer me parece que es un gran delantero, creo que tiene un gran futuro, pero me deja un poquito frío ahora mismo, ¿no?, esta nueva selección española. El otro día contra Francia tuvo un tramo bueno, pero luego le sigue faltando también la pegada arriba, ¿no?, el concretar en ocasiones de gol todo ese dominio. Yo creo que no va a cambiar mucho el estilo. El primer tiempo ante Francia, los primeros minutos, sí que cambió mucho el estilo, buscando mucho el largo a Diego Costa, con el tema de Raúl García que entraba, pero yo creo que al final va a tender a ser una España más reconocible, que dominará los partidos, pero que le costará mucho generar muchas ocasiones.
Nos vendría muy bien golear a Macedonia, pero ya habéis escuchado, Julio, que no va a ser fácil por esto de la nota.
Ya sabes que el fútbol, al final, España hace 2 goles pronto y acaba ganando 6-0, porque el fútbol es imprevisible, pero no creo, lo normal es que no haya una goleada escandalosa, ¿no?
Te pregunto por el resto, Julio, empezando por ayer, vaya trastazo de Portugal en casa ante Albania, ¿no?
Pues sí, no he podido ver el partido todavía, tengo pendiente verlo y lo voy a hacer rápido porque el trastazo es tremendo, no estuvo Cristiano Ronaldo. A mí me sorprende, evidentemente, que Portugal pierda con Albania. Yo sí creo que es un equipo con bastantes dificultades y lo vimos en el Mundial, pero bueno, viendo el equipo, jugó Vieirinha, jugó Nani, no hubo ningún prácticamente cambios. Eder fue titular, que es un delantero que a mí nunca me ha convencido, la verdad, el potente Eder, y veremos, porque hombre, pasan 2 por grupo, es decir, es un traspié importante, pero que puede afectar más a la moral que a la realidad, porque si Portugal encauza el grupo debe pasar por lo menos entre los dos primeros.
No suele pasar mal Portugal en los últimos años, ¿eh? Se mete claro prácticamente nunca.
No, prácticamente nunca, lo puede pasar mal, sí. Pero bueno, vamos a ver de que si es capaz, que yo espero que sí, de rearmarse y de reponerse, ¿no?
Y luego de ayer también sufrió Alemania, 2 goles de Müller para ganar a Escocia, y primer partido oficial en Gibraltar, que, oye, aguantaron bien el descanso 0-1 a Polonia, pero luego Lewandowski se puso en plan, como
sí,
es él.
Sí, se enfadó Lewandowski, sí, el de Alemania sí lo vi, ¿eh? Vi el de Irlanda, si quieres hablamos del de Irlanda también, que hay un par de detalles interesantes, pero el de Alemania lo vi, no jugó un buen partido a Alemania, le costó bastante, de hecho, no estuvo nada bien Boateng y le hicieron bastante daño, con la velocidad los jugadores escoceses arriba, pero bueno, al final acabó ganando con Müller, que fue el martillo pilón esta vez de Alemania. No estuvo mal Kroos, pero Alemania tiene que dar mucho más de sí. Y te decía que vi el partido de Irlanda en Georgia, sí. Acabó ganando con un golazo de McGeady, que marcó los dos. Me gustó mucho los primeros 30 minutos. Ha llegado Martin O'Neill a la selección irlandesa. Uh-huh. Es curioso porque fue internacional por Irlanda del Norte y está dirigiendo a la República de Irlanda. Y vi un equipo que quiere mucho la pelota, ¿eh? No vi un equipo que metiera balones largos permanentes. Es decir, no es un equipo reconocible en cuanto a otras selecciones de la República de Irlanda, ¿no? Luego se le complicó el partido un poquito, pero al final lo ganó bien. Yo creo que fue un buen triunfo y yo espero bastante de este equipo de Martin O'Neill.
Y de lo de hoy, no sé qué destacas especialmente. Suiza-Inglaterra, quizá lo tengo aquí apuntado.
Sí, hombre, yo creo que el partido Suiza-Inglaterra, ¿no? Pues, Suiza es un equipo peligroso en casa. Me imagino que va a meter a Dermich arriba, el delantero que en el Mundial no acabo de cuajar, pero que es un delantero muy peligroso. Va a jugar con Xhaka, con Shaqiri. Seguramente Xhaka jugará como le gusta al seleccionador suizo, que es por delante del doble pivote. Y es un partido que a Inglaterra se le puede atragantar. El otro día Inglaterra contra Noruega no jugó bien, ganó, pero no jugó bien. Aunque es un equipo joven y con mucha velocidad arriba, sobre todo con Sterling, parece que va a jugar Welbeck hoy, que no me termina de convencer últimamente, pero yo espero un partido complicado para Inglaterra.
Bueno, Julio, muchas gracias por atendernos. Tenía yo ganas de charlar un rato contigo. Siempre charlamos, tenemos conversaciones de taxi, pero nunca
en la radio. Pero nunca. Estoy viendo el resto de partidos de hoy y hay, por ejemplo, Ucrania en casa, que no está mal también.
Sí, que es el grupo de España, además.
El grupo de España también. Y luego pues están los típicos partidos de clasificación de las Eurocopas, que solo se ven de esta forma, como a ver Kazajistán con quien juega.
Kazajistán-Letonia. Yo tengo aquí el Austria-Suecia, porque Ibrahimovic siempre deja algo.
Bueno, el otro día ganaron y se convirtió en el jugador más goleador de la historia de la selección.
Lo tenía claro porque tenía preparada una camiseta debajo de la suya.
Sí, cosa que tampoco sorprende. Pero bueno, y luego los 7 goles de Polonia en Gibraltar, que el otro día hablábamos en Carrusel con uno de los jugadores de Gibraltar y bueno, ellos iban a jugar muy atrás a ver si podían aguantar. No han podido aguantar esta vez. Imagínate lo que va a ser la Alemania-Gibraltar en Alemania.
Gracias, Julio. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Los domingos, en vez de sofá y mantita, prefieres sofá y banderita, o sofá y bufandita, o sofá y trompetita, lo que sea, pero viendo el fútbol. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner City Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido, válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 14 de septiembre. Superbote de 4 millones y medio de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Desde Mobile World Center, Mark ve el futuro de su ciudad. Gracias a este espacio creado por Mobile World Capital y Telefónica, personas como Mark descubren cómo los últimos avances en tecnología móvil van a cambiar su vida. Acércate al center a jugar con una mesa reactiva. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcenter.com.
La selección nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Gracias por haber hecho historia. Seguimos con vosotros. Iberdrola, socio patrocinador principal de la selección española de fútbol.
Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú.
En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes, más IVA hasta 6 meses. Canal Plus.
Solo hay un sitio donde el trabajo y la diversión conectan a la perfección. El nuevo Partner TP Office, equipado con gran pantalla táctil, radio Bluetooth, navegador y conexión a Internet. Llévatelo desde 11.000 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Válido hasta fin de mes. Infórmate en peugeot.es o en la red de concesionarios.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de Barcelona Mobile World Capital.
3 y 25, no hemos acabado con Macedonia porque el otro día me dijo Carlos Peralta: tengo un amigo con el que te va a gustar hablar el día que juegue España contra la selección de Macedonia. Se llama Jorge Jiménez. Hola Jorge, muy buenas.
Hola, buenas.
Tú eres futbolista del Reus, de segunda B, ¿verdad?
Sí, exacto, del Reus.
Pero estuviste año y medio jugando en Macedonia.
Sí, estuve una temporada y media jugando allí en el FK Varna, en Skopje.
Sí, ¿y cómo es el fútbol en Macedonia?
Bueno, es un poco diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en España, pero bueno, al fin y al cabo es fútbol, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, es un fútbol diferente, es un fútbol más de contacto, más físico, no se ve tanta calidad técnica, ¿no?, en sus futbolistas, pero... Pues son gente que físicamente está bien preparada y que no se arrugan.
Me ha llevado un pajarito que vas a estar hoy en el campo viendo el partido, ¿no?
Sí, sí. He aprovechado el que tenía libre y he bajado de Tarragona para poder visitar aquí a algunos compañeros, ¿no?, que están en la selección de Macedonia ahora y poder ir a disfrutar de este partido.
Eso te iba a decir. Tú jugaste con algunos de ellos, lo que pasa es que ahora han fichado por otros clubes de Europa, porque prácticamente de la selección he mirado y muy poquitos juegan en la Liga Macedonia, pero tú sí coincidiste con unos cuantos, ¿no?
Sí, hoy he estado aprovechado para estar, por ejemplo, con el delantero. Yo me imagino que saldrá titular hoy con ellos, con Macedonia, con Joven Kostovski, que está en Bélgica.
Y
bueno, también he estado con el cuerpo médico también, el que estaba en el Vardar conmigo, y un par de compañeros que no han podido venir porque estaban lesionados, pero sí, bueno, la mayoría están jugando dos ahora en ligas extranjeras.
Nos ha contado un poco Maldini, pero tú les conoces bien, que tú has entrenado con ellos, y ¿con quién hay que tener cuidado? ¿Quién es el peligroso?
Yo creo que, bueno, todos conocíamos a Pater, ¿no? Pero bueno, Pater ya este año se ha retirado de la selección, ya no va a jugar con ellos más. Queda, yo creo que la principal amenaza de ellos, pero bueno, no hay que tener mucho cuidado, sobre todo con Ibrahimi, ¿no? El banda derecha de ellos, que juega en el Maribor, que es un excelente futbolista con mucha calidad, muy rápido. Y luego también delante del centro, Joven Kostovski, que es un goleador nato, ¿no? Es balón que toca en el área pequeña, balón que enchufa y... No nos podemos descuidar a España porque si nos encantamos se pueden dar algún susto.
Oye, Jorge, ¿cómo ven allí en Macedonia la selección española y al futbolista español? Porque yo creo que tú allí eras medio ídolo, ¿no? Fuiste mejor jugador de la liga en 2013, mejor jugador extranjero.
Sí, bueno, y la verdad es que nos tienen muy bien considerados, ¿no? A raíz de todo lo que ha hecho la selección española y todo lo que los éxitos de los últimos años, pues tienen muy bien visto al futbolista español. Y bueno, yo la verdad es que cuando estuve allí me acogieron súper bien y se han portado conmigo genial y... Les deseo lo mejor, ¿no? Después de este partido les deseo que ganen todos los demás y puedan clasificarse.
O sea, ¿que te has hecho medio macedonio ya?
Bueno, medio macedonio no, pero sí que he guardado un buen recuerdo de ellos y se han portado muy bien conmigo, me han tratado genial y eso se agradece, ¿no? Sobre todo cuando estás fuera de casa, que le traten así, que te sientas como en casa y nada, por eso es lo que te comento. Desearle mucha suerte, pero a partir de mañana, esta noche, a ver si no pueden rascar nada aquí y se van como todos esperamos, ¿no? Con las manos vacías y todos contentos, ¿no?
Oye, dos muy rápidas, que he estado ojeando tu Twitter, que eres @jorgear20, si no me equivoco, y me han llamado la atención varias cosas. Por ejemplo, vaya frío que hace en Skopje, no hacían más que poner fotos de campos nevados, macho.
Sí, la verdad es que allí cuando llega el invierno se pasa bastante mal, porque el año que estuve allí llegamos a estar a menos 14 grados y eso, pues la verdad es que para jugar a fútbol no es muy agradable.
Sí.
Sobre todo cuando llega el mes de diciembre, ¿no?, que te vas a jugar un partido y te encuentras con dos palmos de nieve en el campo y allí, pues desgraciadamente no son las mismas infraestructuras que tenemos aquí en España, ¿no?, algunos estadios. Lo que pasa es que ahí no pueden limpiar bien el campo, se queda congelado y bueno, jugar así es un poquito desagradable.
Y luego...
Bueno, son experiencias que tienes que vivirlas, ¿no? Y yo tengo la suerte de poder vivirlas y tengo algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
Y luego te he leído que los derbis daban miedo, que te recibían con piedras, con petardos, con escupitajos, con de todo.
Sí, allí tienen una manera de vivir el fútbol un tanto diferente. Y sí que es verdad que en algunos campos he pasado miedo, ¿no? Cuando jugaba derbis y cosas de estas, sobre todo entre aficiones rivales como los macedones con los albaneses, ¿no?, que son aficiones que se llevan muy mal entre ellos,
sí.
Pues yo iba al campo con miedo. Yo he recibido pedazos, petardos, escopetajos, insultos de todo tipo. Menos mal que no los entendía, ¿no? Pero bueno, te dicen... te dicen de todo, ¿no? Y tienes que ir con mucho cuidado.
Bueno, pues es Jorge Jiménez, futbolista español que estuvo año y medio en Macedonia y que, bueno, ya lo habéis visto, va con la selección, aunque tiene es compañeros en Macedonia. Encantado de conocerte, Jorge, un abrazo.
Muchas gracias.
3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Felicidad, alegría, amabilidad, humor, gratitud. Una sola sonrisa puede expresar muchas emociones. En Ortodoncia Madrid, somos especialistas en ortodoncia y estética dental para adultos y niños. Aplicamos las técnicas más innovadoras para ser protagonistas en los momentos más felices de tu vida. Visítanos en el Bercial de Getafe, Avenida Rosa Regás 3, 914-914027 o en ortodonciamadrid.com. Sabemos hacerte sonreír.
Del 1 al 19 de septiembre disfruta y participa en la fiesta del deporte de Humares de Madrid. Maratón benéfico de ciclo indoor, carrera popular, fútbol, tenis, baloncesto, cicloturismo, campeonato de galgos, rugby, karate, gimnasia rítmica y mucho más en la fiesta del deporte. Ayuntamiento de Humares de Madrid. Humares avanza.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Tres y 31, Ser Deportivos. Vaya fin de semana la Vuelta a España con las etapas de montaña. Hola, Íñigo Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas,
no, Hugo. No dejabais a mi suegro tranquilo, el hombre se quería ir a los toros, pero claro, como no acababa la etapa y estaba a ver qué pasaba con Purito, con Contador, con Valverde, con Froome, pues no le dejabais irse.
Sí, hay tiempo para todo, le dices al suegro, ¿eh? Para vuestro mismo y también para los toros.
Sí,
¿eh?
Sí, sin ninguna duda. ¿Hay mal rollito después de lo de ayer? Porque no sé las declaraciones que escuché de Contador y de Purito, no sé qué opinas tú de todo esto.
Hombre, yo creo que el mal rollito no es por lo de ayer. Ellos se sabe sobre todo entre Contador y Joaquín Rodríguez que tampoco hay una relación demasiado cordial, ¿no? Pero bueno, son cosas de carrera. Tampoco aquí vienen a competir, no vienen a ser amigos. De todas formas, el que más te puede hablar de cómo son las relaciones entre unos y otros corredores es Eduardo Pidal Otero.
Sí.
Los conoce y les trata,
pues,
todos los días.
Espera, ahora hablo con Edu Pidal y ahora vuelvo con la Vuelta a España. Pero es que tenemos invitado sorpresa en este Ser Deportivos. Ya sabéis que se está jugando el Mundial de Baloncesto, que España juega los cuartos de final el miércoles a las 10 de la noche frente a Francia, y creo que nos escucha uno de los grandes protagonistas de la selección española, si no me equivoco. Está por ahí Paco Jo. Hola, Paco Jo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Está
Hugo.
Está uno de los grandes de la selección.
Está Javier Seiso a mi derecha, que
hola.
Es uno de los grandes,
sí,
de la SER.
Ese también es, no, y de la selección también.
Y está entre medias de Javier Seiso y yo, uno de los grandes de la selección, jugador NBA esta temporada de los New York Knicks, base de nuestra selección, José Manuel Calderón, que está aquí en la habitación que tiene la Cadena SER, en el hotel de concentración de la selección española de baloncesto.
¿Cómo se lo montan los de la SER? Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Has visto que también nos concentramos nosotros para el Mundial?
Sí, sí, ya veo, está todo preparado. Exactamente igual que la nuestra habitación, o sea, que estamos todos
sí,
igual.
¿En serio es igual? No, la vuestra será más grande,
¿eh? No. Oye, José, ¿cómo estáis que después del partido? ¿Qué tal las sensaciones?
Bien, las sensaciones buenas, ¿no? Yo creo que más que nada, pues eso, objetivo cumplido, ¿no? Se han ido pasando o dando pasitos como queríamos, que era primero la primera fase, luego lo de octavos, y bueno, pues ahora empieza lo importante, y bueno, pues estos 3 días, quieras o no, siempre vienen bien para recuperar, ¿no? Que han sido muchos partidos en muy poquitos días, y bueno, pues eso estamos haciendo, entrenando un poquito, recuperando, y bueno, pues preparando el partido el miércoles.
Fíjate que algunos lo teníamos claro, pero ya se demostró que el grupo vuestro de Granada era el duro. Han pasado los 4, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que se veía venir un poco, no sé si los 4, pero se sabía que yo creo que por lo menos 3 íbamos a pasar, ¿no? Y la verdad que igual el de Serbia, pues igual el que más sorprende por el hecho de que, bueno, Grecia parecía que era el único del otro grupo que estaba un poco por encima, ¿no? Pero bueno, esto es el campeonato, pues la verdad que el sorteo se dio así y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Los 4 otra vez, que parece que repetimos jornada de la segunda o la tercera de allí, de Granada, y bueno, parece que son repartidos los partidos.
Tú a nivel personal, ¿cómo estás? Los dos últimos partidos contra Senegal y Serbia, ¿ha vuelto a recuperar buenas sensaciones en el tiro, que nos tenía preocupados?
Bueno, eso de lo del tiro, es un día entra con otro día, ¿no? No hay nada que tienes que cambiar ni nada, llevamos trabajando mucho tiempo para eso y muchas veces son situaciones, ¿no? La verdad que a veces cuando las cosas van bien parece que todo va bien, y cuando las cosas pues no estás tan cómodo pues empiezas a fallar más de la cuenta. Es un tema que no tienes que darle demasiadas vueltas, ¿no? Que esto es un día sí, otro no, y bueno, lo que hay que ser es constantes y nada, y sigues trabajando y ya está.
No le damos mucha vuelta, pero sí que nos preocupaba un poco, porque tú eres un jugador muy fiable en el tiro. No sueles tirar mucho, pero eres muy fiable.
Sí, pero ganando de 20 también muchas veces. Sí, eso también es verdad, eso es cierto. Hoy ahora toca Francia, como dices, un duelo cargado de morbo, de rivalidad, de cuentas pendientes, con un precedente hace unos días. ¿Sirve de algo el partido de hace unos días?
No, yo creo que no. Yo creo que veremos dos equipos diferentes, que se prepara pues un poco más los partidos, ¿no? En el grupo casi no tienes tiempo para preparar un partido, ¿no? Juegas al día siguiente, ves un poco de partido, de vídeo, haces lo que puedes y bueno, y sales a jugar, ¿no? Yo creo que ahora con estos tres días, pues tanto ellos como nosotros, pues prepararás cosas, pues lo que crees que los puntos fuertes, los puntos débiles, y bueno, pues tienen más tiempo de ver un poquito más al equipo rival, ¿no?
Obviamente se habla de la baja de Parker, no sé si tanto en el partido de la fase de grupos, pero un partido de cuarto de final, no tener un jugador con esa responsabilidad sí que les tiene que pesar a ellos, ¿no?
Hombre, yo creo que lo típico, ¿no? Es igual que si a nosotros nos faltara uno de los grandes, pues al final es el mejor jugador que tienen y seguro que les encantaría que estuviera aquí, ¿no? Pero bueno, no está y tendrán que probar el partido con otras cosas. Tienen grandísimos jugadores. Es un equipo que sabe competir. Yo creo que Francia compite siempre. Tienen un buen entrenador. Yo creo que van a dar el máximo y ya te digo que no va a ser el mismo partido seguro que lo que pasó hace unos días, ¿no?
Les voy a dejar ahora a Paco Joyas y eso que te pregunten, pero te tengo que preguntar lo que se está preguntando toda España. ¿Cómo está Pau? Que nos dejó preocupados el otro día.
Bien, bien. Bueno, es lo típico, ¿no? Son muchos partidos en pocos días y bueno, pues al final todo el mundo tiene pues el típico golpecito, el típico tal, te duele un poco por todos lados, pero es un mundial y bueno, yo creo que estos tres días pues nos han venido bien a todos.
Paco José y So, ahí tenéis a Calderón.
¿Qué es más divertido, un día de competición o un día de concentración?
No, nosotros jugar, que fuera competición todo el rato.
Claro, pero es que cuando tú dices, no, los tres días nos han venido bien. Y fíjate, yo que pienso que se van a venir un poco largos los tres.
No, muchos lo estábamos diciendo, ¿no? Uy, si jugáramos mañana mejor, ¿verdad? Claro, pero bueno, pero al final hay que ser también, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a los fisios y a los médicos, seguramente digan, no, que está bien, que ese día extra siempre va a venir bien. Lo único que, bueno, pues habrá que esta tarde y mañana entrenar un poquito y porque no puedes dejarte, bueno, pues y ya está, ¿no? Y el miércoles aparecer allá a jugar. Hay que intentar volver a subir el ritmo un poco. Pero bueno, yo creo que como estamos los equipos en la misma situación, más o menos, que al final, día arriba, día abajo, tampoco hay mucha diferencia, pero bueno, nos vendrá bien.
¿Y qué se te hace más raro, desayunar a las 11:15 o cenar a la 1 de la madrugada?
Pues yo que sé, llevo tanto tiempo haciendo lo mismo ya, que ya nos da igual, ¿no? Y comer a las 3:30 de la tarde, no sé, es un poco raro todo. La verdad que lo bueno es que, bueno, pues que llevamos desde el principio así, ¿no? Y entonces, quieras o no, pues sí, es verdad que te acabas acostumbrando, ¿no? Cuando no tienes partido ayer, tal, que estoy con la familia y son las 11, están todos dormidos y tal, y yo digo, ¿y qué hago yo ahora? Pues si no puedo dormir. Sí, sí. Hasta las 2 o las 3 no me entra el sueño, ¿no?
Bueno, tú los biorritmos los tienes que tener cambiados de la NBA, porque ahí también tienes una diferencia horaria de un sitio a otro cuando te vas de gira, en el este, en el oeste, también. Tremenda.
Sí, pero no sé, es un poco diferente, ¿no? Porque al fin y al cabo allí estás acostumbrado al horario de allí y sí que es verdad que durante una semana te puede cambiar el que vayas al oeste y estás 3 horas arriba o 3 horas abajo, pero comiendo más o menos a los mismos horarios, ¿no? Yo creo que aquí el tema está en que estamos cenando, digamos, 4 horas más tarde de lo normal o de lo que el cuerpo está acostumbrado y despertándote pues más tarde de lo normal, despertarte a las 11 de la mañana para poder desayunar, para poder ir a hacer un poco de entrenamiento, o sea, es todo un poco raro.
Hugo, yo le quería preguntar a Calde por un momento que vivimos ayer, que fue el adiós de una generación, de Argentina, ¿no? Argentina perdió 20 con Brasil y ellos mismos en el campo ya casi se despidieron de su afición. Bueno, han sido casi 10 años de una selección que ha dado mucha guerra y que ha tenido muchos éxitos. ¿Cómo valoras un poco estos 10 años de Argentina?
Bueno, es verdad que ha sido increíble, ¿no? Y ese equipo, bueno, pues todos éramos el equipo en que siempre te fijabas, ¿no? Yo creo que han ido saliendo algunos, ¿no? Desde los Montecchia, Sánchez, Oberto, Volkovski, todos estos, y ahora con las bajas de Ginóbili y Delfino, ¿no? Que parecía que tal, pero bueno, pues ver también a mis amigos, a Chapu, a Pablo y a Luis ayer ahí un poco los tres muy solos, ¿no? La sensación, pero llevan mucho tiempo, la verdad que llevan mucho tiempo ahí jugando muy buen baloncesto. Yo creo que ayer volvieron a competir durante muchos minutos, más incluso de los que yo creo que la gente esperaba con esa primera parte que hicieron, pero bueno, yo creo que al final, bueno, el Brasil es más completo, tiene más gente, es más equipo y pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, es una pena, pero llega a todo el mundo, es como siempre, ¿no? Yo creo que lo que da más pena para ellos igual es que eso, que parece que no hay ningún jugador da la sensación, ¿no? De ese nivelazo que han tenido todos estos, ¿no?
Voy acabando, José, te voy a preguntar de lo que está pasando en Barcelona. Ya sé que vosotros estáis preocupados en lo vuestro, pero como hombre de baloncesto te pregunto, da la sensación de que no anda nadie sobrado, ¿eh? Ayer lo pasó mal Lituania contra Nueva Zelanda y no sé si te sorprendió lo de Turquía contra Australia.
Bueno, yo creo que lo comentábamos el otro día, da la sensación un poco que Estados Unidos está un poco por encima, que quizá nosotros por lo que hemos hecho en Granada estemos un poco por encima, pero que yo creo que luego está todo muy muy igualado. Yo creo que es más, depende con quién te enfrentes realmente que el potencial de cada equipo, ¿no? Hay unos equipos que se te dan mejor que otros y nada más, y que no hay ninguna razón específica, que realmente es lo que es, ¿no? Y bueno, no, para mí no me sorprende, o sea, que realmente lo difícil es el que haya acertado
los que están aquí. O sea, sinceramente, que estuviera Turquía o Australia o no sé, o cualquier otro, pues no tenía muy claro.
La última, te pregunto por el público. Acabasteis encantados con la gente de Granada. Parece que en Madrid le cuesta un poco más, que son un poco más fríos, pero necesitamos a tope.
Bueno, sí, eso he visto. Y no, yo creo que lo importante es que ahora empieza lo bueno, ¿no? Yo creo que es verdad. Igual que nosotros decimos que cuesta muchas veces jugar los primeros partidos, como pasó con Irán o con Egipto, o los partidos de la gira, y que cuesta entrar porque, bueno, pues porque es normal, pues a la gente le cuenta, le están viendo, leyendo y escuchando lo que se dice, y es normal que cueste entrar contra Senegal también. Nos pasa a nosotros y nos pasó a nosotros en el propio partido. O sea, que más que nada es decir que, bueno, que ahora empieza lo bueno para nosotros y para los aficionados también. O sea, que tenemos que estar todos juntos para intentar pasarlo bien, para intentar ir superando fases, y bueno, pues este miércoles es muy importante.
Que no se me olvide, feliz día de Extremadura, ¿eh? Que te he visto hoy en Twitter dudando si ir a currar o no, que decías que era fiesta.
Sí, pero he tenido que ir a entrenar.
Él ya lo ha celebrado currando.
Al final no me han dado. Yo, mira que lo he intentado por la mañana temprano para ver si lo pillaban, pero no.
Nada, no ha habido manera. José Manuel Calderón, base de la selección española, toda la suerte del mundo. José, ya sabes que estamos todos volcados desde hace muchos años, que disfrutamos de esta generación y que ojalá le ganemos a Francia, y ya hablaremos de semifinales más adelante. Nosotros partido a partido, ya sabes que lo del Cholo ha calado incluso los periodistas.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Sí, que hasta luego.
Paco Jo, vaya fenómeno, ¿eh?
Un fenómeno, sí señor. Aquí con nosotros en directo en el hotel de concentración de la selección española de baloncesto, un pedazo de crack, un jugador que bueno, que es un referente dentro de la selección, y que con estos horarios tan raros que tienen de comidas, de desayunos y tal, pues es que han terminado de comer ahora mismo. O sea, según han terminado de comer, lo hemos subido a la habitación de Javier Seisó aquí para que estuviera con todos los oyentes de ese deporte.
Le ha puesto el cafecito Seisó. Hombre. Y claro, y para adelante.
Hombre, Seisó tiene un minibar aquí dispuesto a... Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Porque si no, luego la factura va a ser larga y vamos a tener que justificar muchas cosas.
Paco José Seisó, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Me había dejado yo con la palabra en la boca, Íñigo Martínez, con la Vuelta a España. Estás por ahí, ¿verdad, Íñigo?
Aquí seguimos, sí.
Decías que... Sí, es un fenómeno, Calderón. A ese lo has disfrutado tú ahí.
Sí.
Bueno, lo has disfrutado poco, porque luego yo creo que estaba en la LEP cuando, antes de que Calderón se fuera a la NBA.
Correcto. Pero bueno, le hemos tenido la oportunidad de disfrutar a través de la televisión a este pedazo jugador.
Sí. Edu Pidal, muy buenas.
Hola Hugo, muy buenas.
Que decía antes Marquines que tú sabes ahí la comidilla del pelotón. Si hay mal rollito, si hay buen rollito.
Yo sé que ayer, por ejemplo, siguen sin explicarse en el equipo Tinkoff por qué el Purito Rodríguez o Alejandro Valverde no colaboraron con Alberto Contador en sus ataques para descolgar a Froome. Entienden que ayer Froome podía haber perdido un poco más de tiempo, unos segundos, no hubiera perdido 3 minutos, pero sí 30, 40 segundos para distanciarles en la clasificación general. Pero bueno, dicen aquí cada uno hace su carrera, entiende la carrera como cree que debe ser. Ayer no colaboraron y al final pues Froome perdió solamente 7 segundos con Alberto Contador y 12 con Alejandro Valverde y el Purito Rodríguez.
Pues va a haber guerra desde más lejos, Marquínez.
Uf, hombre, yo espero que sí. Cuando digo más lejos, me refiero al último puerto, ¿eh?
Sí,
o sea, no,
sí,
no pienses, que nadie piense que va a atacar
el
aquí.
El mismo de antaño, ese que hablabais el otro día con Anselmo, nada. Que se atacaba 2 puertos antes de llegar al final. No, no.
Nada. Mira, acaba de coronar la cabeza de carrera la cobertoria. Todavía queda por subir 2 auténticos puertacos, ¿eh? Sobre todo el de San Lorenzo y luego el de la Farrapona. Yo creo que sí va a haber leña y leña desde más lejos, pero tampoco vamos a decir que en San Lorenzo se va a montar una trisca del 12. Mira, te cuento rápidamente. Hay una fuga de 13 corredores por delante. Entre ellos Luis León Sánchez y Pello Bilbao, como única representación española. Está también un ilustre como Damián Okune, con la ventaja de 4 minutos con respecto a un pelotón donde comienza a quedarse Rigoberto Urán. Las está pasando Canutas, el corredor colombiano. Es un problema de bronquio, según ha comunicado hace 9 minutos David Bramati, su director deportivo en el Omega. Y bueno, pues el hombre anda sufriendo en esta jornada. Hace buen día, hay amenaza de lluvia, no obstante, y lo que sí podemos decir es que hay mucho público. Sí, está hoy en Asturias, es el día de Asturias, y mucha gente pues ha aprovechado esta mañana para acercarse aquí a la Farrapona o alguno de los puertos por los que está discurriendo la carrera.
Se habrá tirado Edu Pidal dando abrazos ahí a toda la gente un rato, ¿no? Ahí en la carrera.
Y robando carteras, que este hace de todo.
Madre mía.
Es verdad, es un fenómeno y es una, sobre todo cuando está en casa. Sí. Bueno, él vende su tierra.
Es espléndido.
Sí, es espléndido. Vende su tierra como pocos, es espléndido con el equipo de la cadena SER y muy amable con la gente que lo rodea. ¿Ha quedado bien, no, Edu?
Has quedado muy bien, pues pero muy bien, no digas nada más.
Bien, oye, la última, contarme cómo es este puerto de la Farrapona para que la gente lo sepa. Marquines.
A mí no me parece excesivamente duro, no me parece el puerto más duro que tiene, por ejemplo, el Principado de Asturias para llegar aquí con la Vuelta Ciclista a España, pero lo hace duro lo anterior. Se suben 4 puertos que van a castigar muchísimo a los ciclistas y eso va a hacer que la subida a la Farrapona sea ya muy selectiva y que pueda haber ataques y pueda haber diferencias entre los favoritos. Yo repito que estos días le he preguntado al padre del Purito Rodríguez, al hermano de Alberto Contador y todos me dicen, de la jornada de descanso de mañana, es decir, de la etapa de hoy en la Farrapona, va a salir el gran candidato a ganar la Vuelta Ciclista a España. No sé si va a salir decidida, pero se va a saber muy bien quién puede y quién no puede ganar.
Es un etapón, y de verdad, os guste o no os guste el ciclismo, os recomiendo escucharla con Marquínez, con Pidal, con Anselmo, con Roberto Torres, con Borja, con Escorial, porque es una pasada como cuentan el ciclismo. Gracias, compañeros, escuchamos.
Hasta luego.
Hasta luego, Hugo.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Nos quedan 15 minutos, ya veis, protagonistas en directo, con Julio Maldonado, con Jorge Jiménez, con José Manuel Calderón, que ha sido un lujazo tener en directo el hacer. Mucha gente que saca pecho, pero si hay un hombre que saca pecho y que ha venido hoy hinchado a la reacción, ese es Óscar Ejido. Entre la victoria del Alcorcón ayer contra el Mirandés y la de Leganés contra el Mallorca, Óscar, no sé cómo has entrado por la puerta. Muy buenas.
Me he puesto de pie cuando has empezado a hablar del Leganés. Muy buenas, Me espero vivir muchos domingos en que ganen el Alcorcón y el Leganés. El Alcorcón porque tiene un plantillazo y el Leganés porque demostró ayer que puede con todo, aunque sea un Mallorca con muchísima historia en primera división y encima haciendo una mala primera parte y empezando como empezó, que fue perdiendo en el minuto 24 con un cabezazo de Agus en un nuevo error defensivo de la defensa del Leganés. Y que tras ver la primera parte parecía insalvable, pero no. Garitano les dijo en el descanso que se puede perder, pero que hay que perder jugando al fútbol y que tenían capacidad para ganar al Mallorca. Se dieron cuenta que con el centro campo perdido había que jugar a la contra y en la segunda parte dieron una auténtica lección de contraataque ante el todopoderoso Mallorca con tres goles de Borja Lázaro en el minuto 63, 65 y en el 75. En tres minutos dio la vuelta al partido y en 10 lo sentenció. Es la primera victoria de la temporada del Leganés en segunda y de esta temporada, y Borja Lázaro además llevó el balón firmado por todos sus compañeros, como siempre que uno marca un hat-trick.
Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es el partido que sueña todo el mundo, no me digas que no. Cuando eres pequeño sueñas con uno de esos, o un gol en el minuto 95 o un hat-trick.
Sí, la verdad que sí, más siendo tu debut en segunda, pero bueno, lo importante también es la victoria, sobre todo de ayer, que era muy necesaria.
Era muy necesaria, y encima remontando, y contra un Mallorca, se habrá cabreado mucho Carpin, ¿no? Porque le tendría cerca, alguna cosa le escuchaste decir seguro.
Sí, algo dijo, pero bueno, tampoco estás muy pendiente de lo que dijo en este caso, ¿no? Estábamos pendientes del partido. Y es cierto que, bueno, pues fue algo memorable.
Tengo aquí una hoja que me ha pasado Óscar Ejido y me ha dicho: las siete cosas que tienes que saber de Borja Lázaro que nunca nadie se atreve a preguntar. Por ejemplo, dice: no le gusta ser protagonista, pero tiene claro que tras un hat-trick no puedes esconderte. Es que después de un hat-trick, Borja, tienes que salir aquí a hablar con la gente.
Sí, la verdad es que sí, pero no te creas que es algo que me guste. Debe hablar más del equipo, que es lo importante y el que consiguió la victoria.
Dice: anoche se llevó el balón firmado por todos sus compañeros y la camiseta del partido. Esa no se regala, esa se deja, bueno, a lo mejor para los padres, ¿no? Que la tengan ahí en el museo familiar.
Y si no, que me la regala a mí.
Para no, es para mis hermanos. Te lo prometí hace mucho tiempo. Le dije que cuando jugase en segunda división y cuando marcase el primer gol, se la regalaría a ellos, y así fue.
¿Se puede decir cuál es la firma más bonita? Esa que te ha llegado ahí, que la viste ayer cuando llegó y dijiste: madre mía, qué chulo esto.
¿De mis compañeros?
Sí, de tus compañeros, claro.
Es que no podía escoger ninguna, porque la verdad es que son todas bastante bastante buenas y bastante bastante favorables, ¿no? Entonces no podría destacar ninguna.
Me dice Óscar también que fuiste el primer fichaje del Leganés a subir a segunda. Eres el mediático.
Sí, fui el primero y bueno, con mucha ilusión, ¿no? Eso no puedo decir otra cosa de eso.
Y te digo además, Hugo, que estaba tan comprometido con el Leganés que habría venido incluso estando el Lega en segunda B, porque se comprometió con el Lega antes de los playoffs. Y es que Borja es de Carabanchel y, como diría Florentino, desde pequeñito él quería jugar en el Real Madrid, en el Leganés, en este caso, porque ha nacido para ser pepinero.
¿Sí, Borja? ¿Y eso?
Eso es verdad. De pequeño iba con mi padre a Leganés en segunda división en Butarque, y siempre le dije que quería jugar en el Leganés, y es un sueño que cumplí en este caso y con mucha ilusión.
Pero tú eres un chico joven, pero has pasado por unos cuantos equipos, he visto en tu biografía. Ha tardado llegar lo del Leganés, ¿eh?
Sí, ha tardado un poquito, pero lo bueno se hace esperar, dicen, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. También tenía yo pensado, ¿qué os darán en el Almería B, macho? Que cada vez que pasáis uno por ese equipo se empieza a salir. Mira a Samu Saiz, por ejemplo, este que está jugando en Atlético de Madrid B. Sois jugadores que os salís ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que fueron 6 meses que estuve en Almería, estuve muy bien, y es cierto que parece ser que que es una especie de talismán, ¿no? Pasar por Almería, porque luego cuando sales de allí es como que las cosas te empiezan a ir bien y te empiezan a funcionar.
Me apunta por aquí Oscar también, dice, ayer debutó como titular, contra el Alavés jugó 15 minutos y falló en el descuento el gol de la victoria. Ayer no perdonó. ¿Tenías ganas después de lo de Alavés?
Hombre, pues es verdad que te quedas con la espinita esa, ¿no? Clavada de poder haber conseguido la victoria, ¿no? De ese fallo que tuve. Y claro que tenía ganas, y sobre todo de hacer las cosas bien, y sobre todo la importancia que tenía sobre todo el partido de ayer.
Y no es el único fallo que ha tenido de la vez, porque ayer en la primera parte Velasco mete un zurdazo que pega en el palo de la portería de Cabrera.
Mete tres goles y estás aquí sacando de los fallos.
La primera parte, cuando van 0-0, ya te digo, Velasco pega un chutazo desde fuera, pega en el palo, el rechazo le cae a él, le pega medio mal con la derecha, sale afuera. Alguno pensaría, este chaval que acaba de debutar hoy se va a hundir. Borja no se hundió, Borja en la segunda parte se viene arriba, ¿de qué manera?
Borja.
Hombre, es cierto que fue un fallo importante, pero tampoco me esperaba que el balón me llegase, ¿no? Yo, de hecho, di por hecho que iba a ser gol, y cuando la veo que pega en el palo, me la encontré demasiado encima y no tuve tiempo a reaccionar. Pero bueno, son fallos, los delanteros pues, vivimos así, vivimos reto de fallar y de meter, y hay que afrontarlo y no, sobre todo no desmoronarse.
Y luego dice que es amigo tuyo, macho, y va aquí recordando los fallos que has tenido en el partido.
No pasa nada, ya te lo recordaré yo.
Metió 3 de 4.
Sí, sí, sí.
Es importante meterla.
No está nada mal. El año pasado hiciste 14 goles, me apunta también por aquí Óscar. Ya te quedan 3 menos, o sea, 11 para igualar los goles del año pasado. Pero ¿cuántos goles quiere marcar Borja Lázaro este año? ¿Cuántos firmas?
Yo no voy a firmar nada de goles. Yo lo que firmo ahora mismo
que gane el equipo.
Que el equipo gane y que el equipo se salve, y luego ya Dios dirá, si entran, entran, y si no entran, pues no entran, pero que el equipo se salve, que es el objetivo en común que tiene el Leganés.
Oye, Borja, y después de estar tanto tiempo queriendo jugar en el Leganés, ¿mola eso de salir a Butarque y escuchar a la gente y estar vistiendo ese escudo?
Es una pasada, no sé, yo a mí es algo que, bueno, es una pasada, no podría explicarte de otra manera, es un orgullo, es un privilegio y estoy encantadísimo.
¿Qué te dijeron ayer en casa cuando llegaste?
Pues la verdad que no mucho, o sea, mi familia pues muy contenta, muy emocionada, mis hermanos también, y en general pues muchos halagos, pero sobre todo que con humildad, que a seguir trabajando, que esto solo acaba de comenzar y que hay que seguir partido a partido y a dar lo máximo siempre.
Yo para terminar solo quería darte una buena noticia, Borja. Luis Ruiz no es tan grave lo que parecía que tenía, que se retiró ayer en el descanso y fue sustituido por César Soriano. No tenía roto el ligamento, no hay rotura de menisco. En principio puede que sea solo un fuerte golpe, está con muletas, pero no va a estar 3 meses de baja como hubiera sido la rotura de menisco, que sí hubiera sido bastante grave.
Buena noticia esa, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, porque la liga es muy larga, vamos a necesitar de todos y cada uno de nuestros compañeros y bueno, desde aquí me alegro, ¿no? Por Luis, y darle un fuerte abrazo.
Borja Lázaro, uno de los protagonistas de la segunda división. Metiste un hat-trick, compartes con Yuri, con el futbolista del Ponferradina, que le metió 3 al Betis. Bueno, tú te lo guardas también, 3 para el Betis, cuando juegues en Butarque.
No, que vayan metiendo uno cada partido y sean 3 puntos cada gol, mejor.
Vale. Bueno, si dices a Óscar, yo me fío de él. Borja, que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por el partido, enhorabuena por la victoria, por el retorno del Leganés a segunda división, y que seguís dando alegrías a la afición pepinera como la que le dices ayer, porque además, ganarle al Mallorca mola, que es un equipo histórico.
La verdad que sí.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Delantero para rato, le ganáis Oscar.
Tiene juventud, tiene gol, es un gran rematador. Haré que ver cuando tiene Villalba, está en condiciones de jugar, y que Garitano se la tenga que jugar a 3 delanteros. Veremos qué juega. Pero de momento ayer Borja Lázaro presentó la candidatura, y de momento de cara a jugar contra Lugo la próxima semana es el que tiene más opciones otra vez.
Muchas gracias, Oscar.
Hasta luego.
Nos vamos a la Fórmula 1 porque decíamos que se habría sorpresas. Ha habido sorpresas, pero negativas, en el Gran Premio de Monza. Enviado el diario AS, cadena SER, Imperio del Monopolio, Imperial, Manuel Franco. Hola, Manu, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Aquí recién llegado a Madrid, encantado, la verdad, de volver a casa.
¿No te tocó empujar por poco?
No, la verdad es que como estaba un poquito lejos de donde me pilló el coche de Alonso, pues no me llamaron para empujar, pero una pena. Estaban las gradas absolutamente repletas de tifosi, había mucha gente de España que se había trasladado hasta ahí, hasta el circuito de Monza, para apoyar a Alonso una vez más. Recordemos que Alonso, siempre que había estado en Ferrari, había acabado en el podio en el circuito de Monza, y de hecho el primer año ganó en 2010. Pero esta temporada yo creo que ha sido el peor gran premio de todo el año para Ferrari. Ya se presagiaba algo así, porque es un circuito que no le va bien a las características del coche, y hemos visto a Kimi Raikkonen décimo, aunque finalmente terminó noveno por una sanción a Magnussen, y Fernando Alonso, pues primer abandono del año y primer abandono en 26 grandes premios
Vale. 15 de ellos puntuando consecutivamente el piloto asturiano.
Oye, lo de ayer es la gota que colma el vaso en Ferrari para que haya cambios, o...
Pues es que más cambios, sí. El único cambio que puede haber ya es, hay dos cambios posibles. Uno de presidente, que es Montesémolo. Luca Correa de Montesémolo, la verdad es que lo tiene bastante complicado para seguir, porque Sergio Marchionne, que es el presidente de Fiat, la marca madre de Ferrari, ha dicho que nadie es imprescindible y Montesémolo tampoco. O sea que está un poquito ahí en la cuerda floja, diría un clásico. Y otro cambio es el de pilotos, y ahí es donde Fernando Alonso, yo creo que si tiene alguna oportunidad en un equipo como Mercedes o como Red Bull, pues lo va a pensar mucho, y ya veremos a ver qué pasa con el asturiano. Lo más lógico sería que siguiese en Ferrari, que siguiese involucrado en un proyecto en el que confió ya hace casi 5 años, pero, como te digo, el otro día lo dijo, yo quiero ganar y punto, y eso es lo que está el piloto español.
El que no tiene que cambiar eres tú, Manu, tú sigue aquí con nosotros.
No, por favor, lo faltaba. O sea, yo... donde mejor me siento es aquí en la SER, y si acaso haciendo las crónicas de edad.
Tú de pequeñito, ¿no? Cuando jugabas con los coches, siempre quisiste contarlo en el AS en la SER.
No, vamos a ver una cosa. Yo toda la vida he leído el AS en mi casa y en restaurante Casa Manolo, que siempre damos dos periódicos, uno de ellos era el AS, y toda la vida he escuchado la SER, pero eso es así. Pero vamos, eso te lo pueden decir. Se lo puede decir a algunos de estos que están, yo iba a ver el larguero cuando éramos estudiantes, o sea que esto es así.
Para que veas. Sí. Manu Franco, un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, compañero, si os quiere.
Vaya fenómeno, ¿eh? Tú también eres pequeñito con los jugadores.
Sí, yo desde pequeñito, yo como los futbolistas. O sea, cuando ficho por un equipo, digo, yo desde pequeñito quería jugar aquí.
¿Pero tú querías ser director de cine o...?
No, lo mío era el periodismo. Yo quería ser futbolista, como muchos periodistas deportivos, pero...
Eres, bueno, un profesional,
sí,
pero eres.
Eso.
De aquí eres de los mejores.
Eso es verdad, pero mira, precisamente de hablar de eso, hombre, de jugar al fútbol un poco más a nivel amateur, porque si te gusta la buena música, te gustará seguro el Festival de Code, pues mira... han organizado para el próximo sábado, el sábado 13 de septiembre, ya, un torneo aquí, en el que podéis participar, podéis jugar con en ese torneo que está compuesto por 4 equipos. Por uno de artistas internacionales, capitaneado por Jake Back, uh-huh, que tendrá fans. El de Russian Red, el equipo nacional, también con fans. El tercer equipo, que es el de la organización. Y el cuarto, el denominado el Imperial.
El campeón.
El Imperial, campeón. Que es el que compondremos periodistas del diario AS y de la cadena SER.
Ahí, que siempre soñó Javi jugar.
Ahí os retamos. Entonces, si queréis participar, solo tenéis que pinchar en decodefest.com/ligadecode. Tenéis hasta el 8 de septiembre, que es hoy. Hasta hoy. El 12. Hoy. Así hoy. Que nada, sí, no. Sé rápido, pero bueno, ya lo tenéis complicado. Pero bueno, nos vemos el sábado 13 de septiembre por la mañana en ese torneito que vamos a jugar y vamos a ganar.
Ahí jugaremos, sí señor. Bueno, vamos a intentarlo. Partido
a
partido.
Te cuento más cosas rápidamente. Lo primero, quiero que escuches a Carvajal a su llegada a Madrid, que sí, recordemos se ha tenido que retirar de la concentración.
¿Qué tal, Dani? Hola, bueno, vamos a hacer las pruebas que hice allí en Madrid.
Pero eres ciclista, ¿no?
Sí, no creo que sea mucha cosa.
O sea, que para el derbi, que es lo que está ahora toda la afición pensando.
Bueno, ya vas a recuperarme bien y para el partido que esté estaré aquí.
Bueno, es optimista, pero quiere esperar a las pruebas.
Hay que esperar, si es una lesión muscular lo tiene complicado, sí. Vamos a ver qué grado y qué alcance tiene, pero es complicado. Por cierto, hay que recordar también que el Cebolla Rodríguez se ha lesionado en el partido con Uruguay. Parece un golpe, pero todavía no se sabe muy bien el alcance, pero se ha tenido que retirar en el minuto 23 del partido.
Bueno, pues para ese partido, para el derbi, ya están las entradas disponibles. Entradas que oscilan entre 70 y 235 euros. No para todos los bolsillos, pero bueno. Y te cuento que hay cierto malestar entre los aficionados rojiblancos, porque solo van a disponer de 500 entradas. Eso sí, de las, bueno, entre comillas, baratas, 70 euritos, la de
arriba del todo, euros, que es donde
arriba del todo, con prismáticos, pero bueno, 500 entradas. En el Barcelona, Claudio Bravo ha regresado antes de tiempo. Pueden estar tranquilos aficionados del Barça, porque ha sido simplemente liberado del partido de Chile contra Haití, así que no es que tenga ninguna lesión. Mira, te voy a hablar de Jordi Codina, porque hoy puede desvincularse del Getafe. Parece que, vamos, le va a rescindir el contrato del equipo azulón. El portero llegó al Getafe en 2009, tenía contrato hasta junio de 2015, pero bueno, no cuentan los planes de Cosmin contra. Y mira, un ex compañero, Borja Fernández, ha escrito esto en Twitter: así tratan algunos a los profesionales y a los comprometidos. Primero piden sacrificio y luego te la meten. Mucho ánimo a Codina.
Ha sido explícito, Borja.
Ha sido bastante explícito. Mira, y esta me ha gustado, ¿eh? Anoche se jugó el Escocia-Alemania, perdió Escocia 1-2, pero el que marcó, el delantero Ikechi Aña, puso en Twitter: no creí que fuera capaz de marcar a Neuer ni en el FIFA.
Bueno, sí, no está mal. Y qué chiaña suena el centro de Motherwell, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Prácticamente, madre mía.
Mira, y una de redes sociales, el Mónaco ha perdido 1 millón de seguidores en las redes sociales tras vender a James Rodríguez y a Falcao. Así que bueno, hay muchos followers en Colombia, ¿eh? Así que nada, vamos a cuidarles también desde aquí.
Bueno, aquí lo dejamos. Recordad que esta tarde volvemos con Carrusel. Juega la selección, juega España. Arrancamos el camino de la Eurocopa de Francia. España-Macedonia a las 9 menos cuarto. A las 12 el Larguero. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.